Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Lourdes Mate. Llevamos 30 minutos contando noticias. Pasó con la cabalgata de Reyes, con la revisión de las calles de Madrid y ahora toca con los carnavales. Se puede decir que al ayuntamiento de la capital le crecen los enanos, o podemos señalar o apuntar o añadir desde aquí que los hace crecer su equipo de gobierno. Contra viento y marea, la alcaldesa Manuela Carmena mantiene a su concejal de cultura, Celia Mayer, a pesar de que los dos titiriteros contratados por el ayuntamiento para la programación infantil están en prisión por enaltecer al terrorismo. Lo dicho, Carmena contra viento y marea.
Celia me parece que es una concejal que, por supuesto, cuenta con mi apoyo, pero que es muy importante que veamos si efectivamente puede seguir o desea seguir o es lo mejor que ella siga en este equipo, o si, por el contrario, vemos que los fallos no han residido en su actuación, sino en la actuación de su equipo, pues todo eso lo tenemos que ver.
Bueno, pues no hemos dejado hasta el momento, desde que se conoció la noticia, de escuchar críticas desde el gobierno a Alfonso Alonso, ministro de Sanidad.
La libertad de expresión no ampara la apología del terrorismo, no ampara tampoco ninguna actuación de desprotección de la infancia y, por tanto, no ampara la actuación indignante de esta gente. Más bien fue una agresión.
Críticas también desde el Partido Socialista, el mismo PSOE que apoya al grupo de Ahora Madrid. El socialista Javier Lambán, en Herrera en COPE, cargaba contra Carmena.
Y creo que la primera que tendría que reaccionar, y debería hacerlo con contundencia, es la alcaldesa Carmena, porque le va en ello su credibilidad y su prestigio.
En el Ayuntamiento de Madrid no ruedan cabezas, pero las dos cabezas pensantes de ese teatro de títeres, de ese teatro, recordemos, para niños, se han retratado hoy mismo. Lo han hecho a través de sus abogados, que reclaman su puesta en libertad. Por un lado, reconocen ambos que su público no debería haber sido menores, pero por el otro, se defienden y aseguran que hay películas como Rambo o Pesadilla en Elm Street mucho más violentas y dicen, aquí no pasa nada. Olvidan, sin embargo, ambos actores que su obra en el Carnaval de Madrid la hemos pagado entre todos, que esas películas no se difunden precisamente en horario infantil. Ese es el traje, el de los magos de la cabalgata, el de los muñecos de trapo de carnaval con los que los socios de Podemos gobiernan Madrid. Ese es el traje y no el de Pablo Iglesias, precisamente en los Goya, con el que se presenta el principal gestor de la capital de este país, de la capital de España. Es lunes 8 de febrero, repasamos la actualidad en titulares con Eva Revenga y Ángela Sánchez. El PSOE presenta las principales medidas para formar gobierno.
Entre ellas, derogar la LOMCE y la reforma laboral, reforma del sistema fiscal y el sistema electoral, un plan de emergencia social y comenzar a reformar la Constitución en 2017.
Al menos 33 inmigrantes muertos en aguas de Turquía.
Al naufragar las dos embarcaciones con las que pretendían llegar a Europa, hoy Angela Merkel está en Turquía para comprobar cómo se está controlando la inmigración y si ésta está cumpliendo el acuerdo alcanzado en noviembre con la Unión Europea.
Camboya entrega a Tailandia al presunto asesino de un empresario español.
Artur Segarra fue detenido ayer en un restaurante tras ser reconocido por otra pareja de españoles que dieron la alerta a la policía. Está acusado de asesinato premeditado y de ocultación de pruebas.
La comunidad internacional condena el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte.
España ha convocado al embajador en Madrid mientras el Consejo de Seguridad de la ONU está trabajando en una nueva resolución que incluirá más sanciones y que aprobará lo más rápidamente posible.
La patronal bancaria rechaza fusiones a corto plazo.
José María Roldán rechaza también que los bancos tengan que pagar por prestar dinero después de que el Euribor haya registrado valores negativos en su tasa diaria.
Pagar a alguien por pedir prestado y cobrar por traer recursos es una contradicción. Estamos aproximándonos a esa contradicción, pero esto no es algo que sea sano, ni sostenible, ni razonable.
UGT hace balance de los 4 años de la reforma laboral.
Reforma que, en opinión del sindicato, no ha conseguido frenar el paro ni crear trabajo y que ha empeorado la calidad del empleo y de los salarios. El número 2, Toni Ferrer, pide su derogación.
Derogar las reformas laborales, lo que queda claro que la vía autoritaria que se ha utilizado, lo que ha demostrado que el único que llevan al fracaso y a producir unos resultados claramente negativos.
Los afectados por la talidomida piden que el gobierno no se olvide de ellos.
Quieren la creación de un impuesto del 1% sobre la facturación del laboratorio alemán que distribuyó el fármaco para costear las indemnizaciones. Rafael Basterrechea es el vicepresidente de la Asociación de Afectados.
Indemnizar a las 500 personas con una pensión igual que recibe cualquier otra persona de cualquier país del mundo en España le costaría al Estado 27,8 millones de euros.
El 30% de los internautas españoles ha tenido problemas de seguridad en la red.
Ya sea por un virus, pérdidas financieras, abusos con datos personales o acceso a contenidos inapropiados por parte de menores, lo que nos sitúa por encima de la media de la Unión Europea.
Marta Domínguez ya no es deportista de élite.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy la decisión del Consejo Superior de Deportes de retirarle esta condición debido a su condena por dopaje.
Estados Unidos recomienda a sus atletas que no vayan a las Olimpiadas por el virus del Zika.
El Comité Olímpico le ha dicho a las federaciones que no vayan a Brasil si no se sienten cómodos, sobre todo las mujeres embarazadas o las que piensan tener un hijo.
Bueno, pues después de conocer las noticias, lo más destacado, otra noticia que importa y mucho, la previsión del tiempo. Eva, ¿cómo vamos a pasar estas próximas horas?
Pues hoy en Galicia y en la cornisa cantábrica están en alerta roja por viento y por las olas, que pueden llegar incluso superar los 9 metros. Alerta que continuará mañana, incluso el miércoles. También el viento será más que molesto en Burgos y La Rioja y Valencia. Viento que mañana afectará casi toda España, excepto Canarias, Extremadura y Andalucía Occidental. Mañana en Pirineos también están en alerta por nieve. Hoy llueve en Galicia, lluvias que se pueden extender esta tarde al tercio norte y que mañana seguirán. En el resto, nubes y sol. Las temperaturas no sufren grandes cambios.
Temporal de viento y fuerte oleaje que afecta principalmente a la costa gallega y cantábrica. Los barcos permanecen hoy amarrados a puerto. COPE Santiago, Alberto Varela.
La situación más complicada se va a vivir a partir de las 4 de la tarde con la marea alta. La flota está amarrada. El viento sopla con rachas por encima de los 100 kilómetros por hora. Este es el sonido en toda la costa gallega. Un buque cargado con parafina ha sido escoltado por Salvamento Marítimo hasta Finisterre por problemas con su maquinaria.
2:36, una hora menos en Canarias.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Ángel Expósito busca respuestas en COPE.
Soraya Sáez Santa María, buenas tardes. Bueno. ¿Rajoy va a seguir en política, ya sea como presidente del gobierno o como jefe de la oposición?
Va a seguir en política.
¿Cataluña va a ser independiente? No. ¿Se ve traspasando la vicepresidencia a Pablo Iglesias?
A lo mejor no tengo otro remedio.
¿Qué quiere ser usted de mayor?
Yo ya soy mayor.
No.
Hombre, que no. Para no, ustedes no. Es un parque temático, pero para el resto de los españoles no sería bien.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
San Valentín en el Corte Inglés.
Yo quiero a alguien, tengo suerte, le quiero y estoy más alegre. Una sonrisa me llena la mañana. Y esto es San Valentín, quiero regalarle la camisa que le gusta, o unos cascos, o su perfume, unos zapatos, un chaleco. Regalarle en San Valentín todo lo que le quiero.
14 de febrero, San Valentín en el Corte Inglés.
Qué suerte quererte.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Lo que empezó el viernes con un supuesto teatro de marionetas para niños en un barrio de Madrid se ha convertido hoy lunes en el último caballo de batalla para la alcaldesa Manuela Carmena. Quizás es el que más críticas ha recibido, seguramente. Enviados a prisión los dos responsables de ese montaje por enaltecimiento del terrorismo, sigue, sin embargo, sin haber dimisiones. Manuela Carmena se defiende. Redacción de Local, María Antonia López.
Manuela Carmena ha anunciado que se abrirá una profunda investigación para depurar responsabilidades por ese espectáculo sin dejar claro si eso implicará la marcha de la delegada de Cultura, a la que hoy ha dado su apoyo. Ha reconocido el error del ayuntamiento por desconocer el contenido del espectáculo inadecuado para el público infantil, aunque considera excesiva la prisión sin fianza para los titiriteros.
Y haya unos personajes que digan Gora Eta, naturalmente, en el marco de una representación, no puede entenderse que sea una expresión directa con la actitud de un determinado movimiento político como es Eta o como puede ser ahora el terrorismo yihadista. Pues yo creo que eso, naturalmente, no es punible.
La alcaldesa ha pedido perdón por un espectáculo que ha calificado como deleznable y, tras el apoyo de Podemos a los titiriteros, ha asegurado que no reciben indicaciones de ningún partido.
Las víctimas se sienten humilladas y así lo han hecho constar en los juzgados. Se han querellado contra los que consideran sus principales responsables. El ministro de Justicia le respalda a Adrián Gil.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo piensa que el Ayuntamiento de Madrid debía de conocer el contenido de la obra y que hay muchas personas que deben asumir responsabilidades. Ángeles Pedraza es presidenta de la UBT.
Los titiriteros porque es su obra junto con el director, la concejala de cultura porque creemos que tiene que cuidar que la cultura sea realmente eso, cultura, y la alcaldesa porque es la autoridad máxima y tendrán que depurar responsabilidades, tanto unos jurídicas y otros políticas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que quien discute la decisión tomada por el juez en este asunto ignora el significado de Estado de Derecho.
Quien critica esa decisión, yo creo que pone de manifiesto pues que tiene un problema algunos con entender cuál es, qué es el Estado de Derecho, que el ensalzamiento y la apología del terrorismo es intolerable en una sociedad como la española.
Dolor, tristeza y rabia son algunos de los sentimientos que se reflejan en esta querella que ha sido presentada esta mañana en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Decíamos que la clase política, también el PSOE, que sigue apoyando al equipo de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, no ha tardado en pedir responsabilidades. Las organizaciones y principales asociaciones de familia y menores levantan la voz contra lo ocurrido, Carmen Lavallén.
Además de la exaltación del terrorismo, e igualmente indignante, consideran la manipulación ideológica que supone el apuñalamiento de un policía, la crucifixión de una monja, el simulacro de un aborto, una violación y hasta la ejecución de un juez que incluía el guiñol, un contenido y unos actos nada edificantes para niños y de forma más general tampoco para adultos, que según consideran desde las organizaciones de la familia deben de tener consecuencias. Según subrayaba COPE, el presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuch, no basta disculparse.
Lo que han hecho y como lo han hecho está mal hecho y es inadmisible. No vale con pedir perdón, señora alcaldesa, sino que tiene que tomar alguna medida un poquito más fuerte. La dimisión de esta concejala, evidentemente.
Loable, asegura la actuación de las familias que llamaron a la policía, mientras desde el Instituto de Política Familiar piden cautela a los padres a la hora de elegir espectáculos culturales municipales para sus hijos. Mariano Martínez Aedo es vicepresidente del Instituto de Política Familiar.
No parece que haya una primera elección, ¿no? Aquí quien merece solidaridad son las familias y los niños afectados y no los causantes de ese desaguisado.
Creen, como otras organizaciones de defensa de la infancia, que debe primar siempre el interés superior del menor y también la neutralidad ideológica, especialmente en espectáculos para los más pequeños.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
2:41, una hora menos en Canarias. Pedro Sánchez inicia la segunda semana de la ronda de contactos en la búsqueda de apoyos para intentar formar gobierno. Y a este segundo round acude con un documento en el que desgrana cuáles serían sus líneas de gobierno. Vamos a conocerlo. Congreso de los Diputados. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. El documento comienza repasando medidas económicas como la derogación de la reforma laboral o un nuevo estatuto de los trabajadores. También propuestas contra la desigualdad, los desahucios o la pobreza energética, de regeneración democrática sobre los partidos o las puertas giratorias, así como un pacto por la educación, la ciencia y la cultura. Solo al final menciona la reforma de la Constitución, de la que apenas apunta que debe desarrollar el concepto de Estado federal y que una ponencia debe empezar a redactarla dentro de un año. El primero en estudiar esta propuesta con el PSOE ha sido Izquierda Unida, Unidad Popular. Su diputado Alberto Garzón salía de la reunión con optimismo moderado de cara a un posible acuerdo de investidura.
Divergencias con el Partido Socialista, a veces muy importantes, pero que creemos que no necesariamente tienen que ser un escollo. Al Partido Socialista le hemos encontrado receptivo de cuáles son nuestras propuestas y además se ha comprometido a estudiarlas.
Esta tarde el PSOE comenzará a negociar este mismo documento con Ciudadanos y con Compromís.
Podemos ya conoce el texto y parece que a su secretario general, Pablo Iglesias, le ha gustado bastante.
Se parece mucho al programa de Podemos, lo cual es una buena noticia e indica que será fácil que nos podamos poner de acuerdo con el Partido Socialista para hacer un gobierno de progreso, que es lo que nosotros deseamos.
Y Ciudadanos, ¿qué es lo que piensa la formación naranja? Ve el texto como un primer paso para negociar. Dice Rivera que lo que está sobre la mesa es pactar una hoja de ruta para toda la legislatura y no la simple suma de escaños. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha exhibido de nuevo sintonía con Pedro Sánchez, pero distinto es que las negociaciones lleguen a buen puerto, máxime cuando el líder del PSOE sigue parapetado en su apuesta por un gobierno de frente izquierdista.
Formar gobierno no es sumar escaños. Formar gobierno es tener un proyecto común, un proyecto negociado, un proyecto acordado para una legislatura. La lógica esta de dos escaños por aquí, cuatro por ahí, a ver si consigo que no sé quién se abstenga, no es nuestra lógica.
Así las cosas, el líder de Ciudadanos pedirá flexibilizar hasta 2017 los objetivos de déficit, contar con el PP para una reforma de la Constitución o, por ejemplo, respetar los acuerdos con la Santa Sede.
No está en nuestra hoja de ruta suprimir ni derogar acuerdos ni con la comunidad musulmana, ni con la comunidad judía, ni con la comunidad católica, que por cierto es la mayoritaria. Simplemente es que creemos que ese espacio es razonable.
Rivera ha aprovechado para recordar al Partido Popular que él sigue a la espera de abrir con ellos una mesa paralela de negociación.
Las propuestas socialistas las va a escuchar el próximo miércoles Mariano Rajoy. Finalmente será ese día el que se reúna con Pedro Sánchez. Aunque el PP insiste, no piensan apoyarle ni por activa ni por pasiva en un debate de investidura. Denuncian los populares que la cita Sánchez-Rajoy ya se intentó sin éxito en dos ocasiones. Estamos en la sede de los populares, en la calle Génova. María Daván.
El PP acudirá a la cita, pero en la calle Génova lamentan que el PSOE no les haya mandado su documento programático, documento que han leído en los medios, decía Pablo Casado, y que supone una vuelta al zapaterismo más radical y pernicioso para España. El vicesecretario de Comunicación Popular desvelaba también que Rajoy y Sánchez tenían previsto verse el 18 de enero, pero el líder socialista canceló la cita pocas horas antes sin explicaciones. A pesar de todo, el presidente en funciones verá al candidato a la investidura, pero en el PP se preguntan para qué.
Lo que habrá que ver exactamente es para qué es la reunión. Si es parte de un atrezo, sencillamente, para seguir con esta teatralización de esta ronda de investidura, pues yo creo que sería una oportunidad perdida para el señor Sánchez, sobre todo porque está pidiendo reunirse con quien ha ganado las elecciones y con 7 millones de personas que apoyaron nuestro programa.
Casado pedía, por otra parte, que sería bueno que Rita Barberá dé las explicaciones oportunas y dé un paso atrás en el Senado para no presidir de nuevo la Comisión Constitucional de esta Cámara. De momento, el partido no le exige el acta porque no ha sido señalada, recuerdan, por ningún juez.
Pues en medio de estas negociaciones acabamos de conocer la fecha para el inicio del juicio por el caso Gürtel, Patricia Rossetti.
Será el 4 de octubre, que cae en martes, el día que empiece el juicio del caso Gürtel de la primera época. Así lo acaba de fijar la sala de lo penal. Por el momento, la audiencia ha fijado las 32 primeras sesiones para las cuestiones previas y declaraciones de los acusados, y según se desarrolle la vista, se irán estableciendo el resto de días del juicio. La vista contará con 300 testigos, tal como acordó la semana pasada la sala de lo penal, y uno de ellos será la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Pues ya lo saben, el 4 de octubre, martes, comienza el juicio por el caso Gürtel. Y en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia sigue siendo un peregrinar de imputados por el caso Imelsa. Por él va a pasar en los próximos días la cúpula del partido municipal. ¿Y por dónde han empezado las declaraciones? En esos juzgados está nuestra compañera Inma Barberán.
Hoy declaraban ante el juez 6 concejales y 2 asesores, el grueso del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. La concejal Beatriz Simón ha dicho que no utilizó su negocio para blanquear dinero del Ayuntamiento de Valencia y que se ratifica en lo dicho el primer día. Por su parte, Cristóbal Grau esperará que se levante el secreto de sumario para tomar una decisión.
Sí, en principio he declarado ante el juez. Entenderán ustedes que todo se encuentra bajo el secreto del sumario y poco más les puedo decir, ¿no? Y a partir del levantamiento del secreto del sumario, pues será en ese momento, pues cuando, en este caso, yo pues tomaré las decisiones que considere más oportunas.
Más esquivos con la prensa han estado los otros 4 concejales populares y los 2 asesores. Todos ellos están acusados de un supuesto delito de blanqueo de capitales. Mantienen su condición de investigados y 2 de ellos se han negado a declarar ante el juez.
La justicia y la política otra vez entremezclados. Los pactos y las posibles presiones al PP para que diga sí a un gobierno PSOE de Ciudadanos son analizados por el director de los informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez.
Es verdad que han comenzado ya las presiones al Partido Popular, presiones que provienen del ámbito económico, del ámbito internacional, para que acepte un gobierno del Partido Socialista apoyado por Ciudadanos. Son, por cierto, presiones similares a las que sufrió el Partido Socialista para que dejara gobernar a la lista más votada, con el resultado que salta a la vista. Este tipo de cuestiones conviene tomarlas con perspectiva. Hablo desde Washington. Estoy a punto de comenzar un programa de liderazgo internacional en el que participan altos profesionales, una docena de altos profesionales de países como Holanda, Dinamarca, Alemania, Austria, países en los que están muy acostumbrados al diálogo político. Bueno, pues cuando hablamos de España, a todos nos sigue pareciendo el escenario más probable el de la repetición de las elecciones. Primero porque hay sumas que, aunque son posibles, resultan ciertamente imposibles, aquellas que aceptan los votos de los separatistas. Pero sobre todo porque por mucho poder que tengan el IBEX 35 o por mucho poder que tengan las instituciones europeas, en esto, en lo que vaya a ocurrir en España en los próximos años, no tienen ni la mitad del poder que atesoran los 7 millones de españoles que votaron al Partido Popular y con los que hay que contar, sea cual sea la solución. ¿Es así de sencillo? O a lo mejor es que desde la distancia las cosas parecen más fáciles de lo que son.
Mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todos iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
2:49, una hora menos en Canarias. España lleva ya más de un año adiestrando a soldados iraquíes para luchar contra los terroristas yihadistas del Daesh, un trabajo sobre el terreno que no es nada fácil. En una entrevista a los servicios informativos de COPE, el jefe del contingente español ha confesado que su derrota militar en Irak es posible, pero ve algo más difícil: poner fin a la organización terrorista. Jefe de Internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los militares españoles han adiestrado en poco más de un año a 4.300 soldados iraquíes. Algunos de estos soldados iraquíes están ya combatiendo a los yihadistas de Daesh. El coronel Gutiérrez del Olmo asegura que los militares iraquíes están con ganas de derrotar a los yihadistas y de echarles de su país.
Están motivados, tienen ganas de, tienen voluntad de hacer.
El jefe del contingente español en Irak, compuesto por 300 militares, cree que Daesh puede ser derrotado en ese país en un tiempo prudencial.
Digamos que prudencial.
Pero el coronel Gutiérrez del Olmo reconoce que otra historia es derrotar a Daesh como grupo terrorista.
El Daesh sigue con su conquista palmo a palmo de Irak y también de Siria, de donde procede la mayor parte de refugiados que llegan hasta Europa. Consciente de ello es la canciller Angela Merkel. Hoy ha viajado hasta Turquía para hablar directamente de esta crisis y de cómo afrontarla con Erdogan. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel lleva a cabo esta ofensiva diplomática para reducir el flujo de refugiados y en esa ofensiva Turquía juega un papel clave de contención. El mensaje que ha lanzado la canciller alemana en Ankara es que necesita resultados rápidos. A cambio de ayudas europeas por valor de 3.000 millones de euros, Turquía se compromete a garantizar la asistencia a los 2,5 millones de refugiados sirios que acoge ya en su territorio. Pero están llegando más. Hay 40.000 esperando a entrar y se estima que entre 70 y 80.000 personas en camino hacia Turquía y con intención de llegar a Europa. Ankara ha cerrado las verjas, monta campamentos del lado de la frontera siria y solo deja pasar a los heridos, pero Erdogan pide más a cambio. Quiere que Bruselas elimine a partir de octubre la obligación de visado a sus ciudadanos para viajar a territorio comunitario y quiere acelerar las negociaciones de acceso a la Unión Europea.
El Papa Francisco, que prepara ya su viaje a México para finales de esta semana, no ha obviado este drama y así lo ha dejado hoy muy claro y muy patente en una larga entrevista a la prensa italiana, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Sí, ha sido en conversación con el director del Corriere della Sera. Europa debe y puede cambiar, dice el Papa a propósito de la política migratoria. Si no es capaz de ayudar económicamente a los países de donde proceden, entonces tiene que plantearse cómo afrontar este desafío. El Papa es optimista, cree que Europa al final sonreirá a los inmigrantes. Y además subraya, es un reto que debemos afrontar con inteligencia porque detrás está el enorme y terrible problema del terrorismo. El Papa también advierte que Occidente debe hacer autocrítica sobre la primavera árabe y a propósito de Gaddafi señala, antes había uno solo, ahora hay 50. Sobre Irak y Libia se podía imaginar lo que iba a suceder.
De esta crisis se debate mucho a nivel político, pero ¿qué sienten los niños españoles cuando ven un campo de refugiados por dentro? Se han adentrado en el terreno virtual para comprobarlo, aunque sea a miles de kilómetros de distancia. Es un reportaje de nuestra compañera Laura Otón.
Si les preguntamos a los niños qué cambiarían del mundo, no tienen duda.
Tenemos que hacer más casas y viviendas para gente que está en la calle tirada.
También creo que debería de haber más trabajo.
Bueno, si la comida sobra, que intentemos guardarla, porque cuando tiramos comida es como si tiramos una vida de una persona, porque hay gente que no come nada en muchos días.
Son espontáneos, pero en realidad sin saberlo, lo que están contando son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La guerra es el primer tema que sale.
Yo creo que para mejorar el mundo necesitamos pues que haya más paz y hablar las cosas en realidad, de pegarse o de discutir. Creo que es mejor hablar.
Para sembrar la semilla que haga cambiar el mundo, MyWorld les ha puesto unas gafas virtuales de última generación a niños de entre 10 y 11 años para que vean cómo es desde dentro un campo de refugiados sirios.
Ahora ha cambiado, ahora hay unos niños que están pasando como un tipo de frontera, diría yo, igual. Anda, un tipo de escuela rara. pero es como muy rara.
¿Por qué es rara?
Porque hay como muchas más personas de las que yo imaginé en mi escuela.
¡Manda! Ahora están viniendo un montón de niños por aquí. Hacia mí. Hoy le han parado un niño pequeño y le están sujetando de la mano. Creo que están haciendo un corro. ¡Anda! No paro de ver niños.
Ellos son la generación que pueden cambiarlo todo.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Vuelve Super Electro 3 a El Corte Inglés.
Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Con los servicios y la garantía de El Corte Inglés.
Super Electro 3. Recuerda, 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles. Solo en El Corte Inglés.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
2:55, una hora menos en Canarias. China ha comenzado hoy el año nuevo. Por delante 15 días de celebraciones en los que el país se paraliza y se multiplican las reuniones familiares. Es el gran éxodo del año. 12 meses dedicados en esta ocasión al mono. Corresponsal de COPE y ABC en Pekín, Pablo Díez.
Visitando templos y tirando estruendosas tracas de petardos, los chinos han celebrado hoy el primer día del Año Nuevo Lunar, que en esta ocasión nace bajo el signo del mono. Durante toda esta semana, China festeja su celebración más importante y sus vacaciones más largas. Cientos de millones de personas, en su mayoría emigrantes rurales que trabajan en las grandes ciudades y las fábricas, regresan a sus casas con sus familias. En las dos semanas anteriores y posteriores al Año Nuevo Lunar, en China se registran 3.000 millones de desplazamientos, de los que 300 millones son en tren. Se trata del mayor movimiento de población del planeta, ya que a los emigrantes rurales se suman los turistas, muchos de los cuales viajan al extranjero. Anoche, tras una copiosa cena, unos 700 millones de personas vieron la principal gala televisiva de la fiesta de la primavera, como también se conoce al Año Nuevo Lunar. Y para desearse suerte, los chinos se regalan sobres rojos llenos de dinero. Tras despedir a la cabra, China y buena parte de Asia esperan que este año sea muy mono.
Horas y horas de puro espectáculo y también de dinero. Hablamos de la Super Bowl. La gran final de fútbol americano ha congregado esta noche a millones de estadounidenses. Y las cifras de apuestas, pizzas y cervezas, la verdad, es que marean. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, las cifras marean, pero esta 50 edición de la Super Bowl va a pasar a la historia por ser la Super Bowl de Lady Gaga, espléndida en su interpretación del himno americano, y sobre todo de Beyoncé, que le robó el escenario a Coldplay en uno de los mejores intermedios musicales de estas retransmisiones. Y es que la Super Bowl es mucho más que una final deportiva, es un súper espectáculo con muchas cifras, efectivamente, cifras como esos 1.300 millones de alitas de pollo que se consumieron a lo largo de la noche, o los 1.200 millones de litros de cerveza. Esta tarde vamos a conocer las cifras de audiencia, que seguro superan los 114 millones de telespectadores del año pasado. Ayer se podía apostar en 900 categorías, desde el resultado del partido, cómo no, pasando por el color de los zapatos de Beyoncé, al color del Gatorade que le tirarían al entrenador del equipo vencedor. Y hoy la resaca. 1,5 millones de estadounidenses no van a ir a trabajar, más de 4 millones van a llegar tarde y se va a perder productividad equivalente a 1.200 millones de dólares.
Pues precisamente la música de la Super Bowl, con la que precisamente cerramos este informativo. Durante el descanso, Coldplay, Bruno Mars y Beyoncé amenizaron el mayor espectáculo retransmitido por la televisión americana. Y así nos despedimos. En la técnica ha estado Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Presmanes. En unos minutos, 2 minutos y medio, arranca la tarde de COPE con Expósito. Gracias.
Línea editorial, Cadena COPE.